Esto es con el calzón por fuera.
Amigas y amigos, bienvenidos sean a este especial navideño o de año nuevo. No sé la producción porque luego no nos llegó el memorándum correcto y a tiempo. Esto es con el calzón por fuera y vamos a hacer primero, ahorita que el Claudio Cueva nos cuente cuál va a ser la dinámica, pero estamos muy contentos porque tenemos de nueva cuenta aquí con nosotros a nuestra queridísima Meli desde Querétaro. Y a nuestro queridísimo el Francomagno, el mítico Francomagno, directamente desde la Perla de Occidente, Guadalajara la Hermosa. Y tenemos a este rufián, a este líder sindical de los hipsters, que se dedica a cobrar cuotas a los hipsters y a no hacer nada con esas cuotas. Claudio Cuevas.
Aquí estoy presente. Sí hacemos cosas con esas cuotas. Digo, aquí en mi cuarto podrán ver. Y sí.
Sí, bueno, y yo soy Neto Rivera. Por favor, Claudio Cuevas, cuéntanos este programa de año, de final de año, de recuento, para no irnos muy largos, porque luego nuestros programas de recuento duran como 3 años, como película del Señor de los Anillos, lo cual vuelvo a tirar caca a la película, no vayan a verla, la película de dibujos animados, qué basura tan inmunda, no lo hagan, parece que duran tanto. Entonces, la dinámica va a ser un poquito más veloz. Y también de plácemes, porque ¿quién acaba de llegar? ¡Ay, quién acaba de llegar! ¡Ay, quién está aquí! ¡Ay, ay, ay! Directamente desde Xochimilco está llegando en la trajinera del amor Axel Alonso, que todavía no lo podemos ver, pero ya podemos sentir su presencia ñoña.
¿Me oyen?
Se está alterando la fuerza.
¿Te podemos oír,
Hola,
Axel?
hola.
¿Podemos oír?
Axel, sí te
¿Ya me
podemos
escuchan?
escuchar, pero no te podemos ver. Somos como un Daredevil para ti, somos como un Matt Murdock de ti. Ay,
¿Me
aparte,
ven?
estrenando
¿Me
look
oyen?
salvaje.
¿Me sienten? Como dijo la
Pareces como
filósofa
habitante de
Thalía.
la Savage Land, eres como Ka-Zaar.
Lo mismo
Vean,
estaba
vean.
pensando. La greña de fin de año.
Greña de fin de año, directamente desde Xochimilco, claro que sí, aunque ya no vive en Xochimilco, abortó la misión. ¿Ahora dónde vives, amigo?
Pues en la frontera, en Tláhuac. Sí, es un poquito la tierra salvaje.
Sí, ya ven,
Yo
no
decía
mentíamos,
que
no
era como Cracoa,
mentíamos.
yo decía que era como Cracoa, así como que todo con agüita y todos muy libertinos y felices.
Ay, amigo. Pues bienvenidos. El Claudio Cuevas nos va a contar cuál es la dinámica, que solo vamos a hablar de Claudio Cuevas.
Bueno, pues este programa es nuestro especial de fin de año de cómics y vamos a hablar de lo mejor que leímos cada uno de nosotros en este año. No tiene que haber sido una serie que se publicó en este año, porque digo, con que lo hayamos leído este año, vale.
Vale.
Y, perdón, también vamos a hablar acerca de qué esperamos para leer el año que entra, ¿no? O sea, alguna noticia que se haya dado que digas tú, ah, anunciaron tal cosa, o alguna serie que ya tiene mucho tiempo que dices, que la tienes ahí guardada y dices, este año, ahora sí, la voy a sacar de desempolvar y me la voy a aventar porque ya tiene muchos años ahí guardada. Entonces, ese va a ser el tema de este programa. Esperamos que les guste y por eso les traemos aquí a pura gente chida que lee cosas chidas, para que nos platique, ¿verdad? Y pues no sé, echamos un volado y ganó Franco. Entonces él es el que va a empezar. A ver, Franco, ¿qué leíste este año que dijiste, güey, que está bien chido y quiero que todo el mundo sepa y lo lea?
Bueno, antes que nada, deseando quienes vean este episodio especial, disfruten una feliz temporada de fin de año, un 2024 creo que intenso a nivel de lectura, creo que en buenos proyectos, algunas buenas sagas, como siempre, y como dice tanto Neto, Claudio, Belly y Axel, no se trata nada más de lo que leímos nuevo, sino de lo que encontramos, que también tiene mucho mérito, ¿no? Hay de repente gente que este año leyó por primera vez el regreso del Caballero Oscuro, la muerte de Superman, el origen del Hombre Araña en los 60, y eso no lo hace menos meritorio, porque uno no se enamora de un cómic nuevo, se enamora de una historieta que se conecta con el momento que vives. Eso es realmente el encanto, eso es realmente la fascinación. Quien descubrió este año un cómic y quien descubrió estos videoblogs, pues enhorabuena, qué bueno que nos acompañaron, ya casi despidiendo el 2024. Y como dice Claudio, ¿no? Rápido, para no extendernos tantísimo, para que no se sienta esto como misa de gallo, les digo el cómic que a mí me gustó, que yo recomiendo y que descubrí que me agradó, fue el volumen 3 de Ultimate Spider-Man. Aquí creo que para muchos fue una sorpresa, una bocanada de aire fresco en cierta manera, el retomar el universo Ultimate, pero desde una perspectiva nueva, ¿no? No se intentó revivir lo que ya se había hecho, porque en efecto ya se había hecho, y cosa rara en Marvel, se arriesgaron a hacer algo nuevo y algo relativamente diferente con sus colecciones. En este caso, creo que cuando todos leímos que el guionista iba a ser Jonathan Hickman, lo primero que se nos cruzó por la mente fue, seguro la primera saga va a durar 3 años y varias personas morirán sin descubrir su final, ¿no? Pero bueno. Sí y no, sí y no. Tiene el mérito de que nos está contando algo que creo que todos sabemos exactamente de qué va y al mismo tiempo lo ofrece de una manera novedosa. La historia del Hombre Araña finalmente no se trata del héroe perfecto que salva el día, que logra vencer siempre a los villanos, sino del hombre común con una habilidad extraordinaria que hace lo mejor que puede, que a veces puede y muchas veces no puede hacerlo. Esa es parte del encanto y esa es parte de la mística del Hombre Araña. Y en el caso de Ultimate Spider-Man, nos presenta en este volumen 3 a un Peter Parker ya entrado en sus 30. Se tocan las barbas varios que nos ven en este momento, con una vida ya hecha, con un mundo ya recorrido, con muchos sueños quizás rebasados y la oportunidad en ese momento donde te paras en esa delgada frontera entre la juventud y sacar tu tarjeta del bienestar en qué pasaría si tengo superpoderes. No es que esté tan grande el Hombre Araña, pero ciertamente nos encontramos con un Peter Parker mucho más hecho y a lo largo de estos números también nos narra lo que ya sabemos desde una perspectiva diferente. Un Peter que tiene una vida marital ya construida, hijos, un cambio en cuanto a la familia, un cambio capital además. No hay una tía May en este caso, tenemos al tío Ben que sobrevive, pero que tiene todas las virtudes del Peter Parker que conocemos, la nobleza, esta capacidad de autosacrificio, esta sensación de que hace todo lo que puede y sin embargo no siempre va a bastar y al mismo tiempo comete esos mismos errores siendo el primero a haberse ido a estudiar humanidades. Lo siento mucho, muchachos, pero bueno, pudo haberlo hecho diferente, pero hizo lo mismo exactamente. A mí me gustó 12 números que transcurren con mucha calma, muy ciertamente, pero creo que tiene al menos dos revelaciones que me gustan. Número uno, me voy a detener en ese caso, el arte de Marco Cecchetto, este artista italiano que de verdad, exacto, como Axel, es realmente espectacular. Ya lo habíamos visto en Daredevil hace un par de años haciendo un trabajo visual muy bueno, muy, muy bueno. Quizás muchos no imaginábamos que se fuera a adaptar al estilo del Hombre Araña, pero finalmente esto no se trató de una adaptación, sino de contar la historia desde una perspectiva diferente. Y en este caso creo que es un regalo visual. Realmente es uno de esos cómics, es una de esas colecciones que puedes comprar nada más para ver, no para leer, pero tiene este otro lado, ¿no? También tiene esta capacidad de asombrar al lector. Tiene creo que una buena construcción de personajes. Se toma su tiempo. Yo no diría que es un defecto porque en general el nuevo abordaje del universo y Ultimate se está tomando su tiempo. De hecho, se ponen 2 años de límite para cerrar el arco de todas las sagas que se están presentando. Y en el caso de Spider-Man, que quizás se podría sentir como lo más obvio o lo más simple porque ya se había hecho además y ya se ha hecho muchas veces, creo que han sorprendido mostrándonos una perspectiva diferente, como repito, de un personaje que ya está bastante conocido. Buen arte, buenas historias, no lleva prisa Hickman. Yo creo que vale mucho la pena releerlo en recopilatorios para aquellos que tienen una necesidad de devorar las historias rápido, pero para quienes tenemos, siento yo, la escuela de leer con calma, que ya, digo, lo digo como escuela porque creo que ya no es tan común, ¿no? Ya muchos lectores de cómics están muy habituados a que todo se presente y se resuelva en arcos de cuatro números, pues en este caso creo que no llevan para nada esa prisa. Creo que es una historia que vale mucho la pena. Me sorprendió gratamente, yo la verdad, cuando leí el universo, el nuevo universo y Ultimate, no le tenía tantísima fe. Cuando empecé a leer esto, acepto, me subí al barco por el arte, pero la historia me parece bien, me parece bien. O sea, te presenta todas las fichitas que ya conoces, pero acomodadas distinta en el campo, ¿no? Algunas cosas funcionan, otras a lo mejor es falta redondear un poco más, pero en el caso de Hickman creo que regularmente vale la pena esperar a que termine de relatar la trama para ver qué tanto vale la pena. Al menos este primer año, y en teoría el primero de dos, valió la pena, me gustó. Quienes leyeron el número de diciembre creo que se llevaron un buen premio, además que es un cómic de verdad. A mí yo lo leí hace muy poquito y me gustó bastante. Y creo que ahí está, ¿no? Un buen ejemplo de que Marvel todavía tiene capacidad de arriesgarse para hacer cosas buenas, cosas interesantes y sobre todo entrañables un poquito más a largo plazo que el aplauso fácil. Entonces, esa es mi apuesta.
Yo quisiera primero hacer una anotación. Yo empecé a leerlo y la verdad, las charlas entre el tío Ben y JJJ, sí, JJJ, contándolo, J. Jonas Jameson, la verdad, se me hicieron muy lentas, se me hicieron muy descomprimidas, se me hicieron como dos viejitos que están yendo al café y platican durante horas porque están jubilados los dos. Y no tienen a nada que ir a regresar a sus casas. Y se me hizo exageradamente lento. Pero si el Francomagno lo recomienda, vamos a hacerle caso. Para nuestros amigos que nos están viendo en México, se acaba de publicar hace poco. La verdad, no sé si es hace poco. Pero Panini acaba de publicar aquí en México el primer recopilatorio. Tiene un precio de $249.
Sí. Yo nada más diría, Neto, que
Dime.
yo creo que Hickman es muy bueno rehaciendo cosas que empezó a plantear Bendis. Básicamente así empezó toda su carrera. O sea, Hickman, digo, Bendis empezó Secret Warriors, ahí fue donde empezó Hickman, los Avengers, muchas cosas han sido como Hickman agarrando cosas que Bendis, ¿no? Entonces yo creo que haciendo mucho de compressive storytelling, Hickman está haciendo un gran homenaje al Ultimate Spider-Man de Bendis, ¿eh? O sea, no hay nada más Ultimate Spider-Man que hacer narrativa de descomprimida.
Pues
No,
mira.
pero está bonito, o sea, creo que está interesante, creo que está apuesta de hablarnos de un Peter que tomó una decisión de vida muy distinta. Digo, creo que ya había interés por ese tipo de personajes, o sea, digo, ahí tenemos el gusto por Peter B. Parker de Spider-Verse o los cómics de Renueva tus votos, originalmente planteado por Slott en la Secret Wars. Entonces yo creo que ya había un interés por ver un Peter maduro, abordando eso, y creo que esta idea de Hickman de poner un Peter que está haciendo Spider-Man como 20 años después de la edad normal, creo que está interesante, ¿no? Digo, la verdad es que voy atrasadito unos cuantos números, pero a mí me está gustando. O sea, digo, creo que el gimmick de que cada número es un mes es un poquito pesado, y creo que sí hace esto que dice también Neto, ¿no? De que sientes de que conversaciones no las quieras ahí porque dices, bueno, quiero que avance la acción y como que hay cosas que pasan fuera de cámara, pero nos han dado números muy bonitos. O sea, este año tuvimos el número de la escena de Peter, Gwen, Mary y Peter, y Harry. Ese número es muy bonito y nada más son cuatro adultos yendo a la escena y aún así te plantean muchísimas cosas de lo que viene en la serie. Entonces yo sí coincido en que Ultimate Spider-Man está muy bien. También los Ultimates de Dennis Camp está padre.
Bueno, pues aquí está la recomendación. Si ustedes no lo han visto, aquí está la opción para comprarlo de manera legal en México. Si usted es amigo, como varios de nosotros, del capitán Jack Sparrow, pues ahí está también la opción. Pero como aquí tenemos a una dama que tiene una tienda de cómics, seguramente nosotros aquí en este programa apoyamos la compra legal de cómics.
Por favor.
Compren
Sí.
cómics, amigos, mantengan viva la industria. Y denle
Mantengan
like
viva
a este
su tía.
programa, amiguito. Si no estás suscrito, suscríbase, amiguito.
Y dele al botón de la campanita.
Eso también. Y
Muy
cada que
bien.
suene la campanita, denle un trago al tequila en esta Navidad.
Exacto.
Ah, ¿verdad? Oigan, y bueno, ¿quién sigue? Meli. Ok, Meli.
Creo que seguía Axel. ¿Quién me manda a llegar tarde? Ya no sé si es cierto o no.
Sí, cierto, seguía el Axel.
Ah, sí, bueno.
Bueno. Bueno, pues yo ya tiene un tiempito que no tengo tanto tiempo para leer cómics, y este año, pues sí, ¿cómo se llama? Se repitió lo mismo, pero la verdad es que, pues digo, lo padre es platicar con amigos como de qué hay en el aire, de qué hay y candente en los cómics. Y yo lo que quiero recomendarles, digo, ni siquiera estuvo saliendo todo el año, más bien como que empezó a salir en la segunda mitad del año, es The Power Fantasy. Este cómic escrito por Kieron Gillen, ay, pero se me olvida el nombre del dibujante, me quedo con Gillen como el guionista, pero ahí te les
Gaspar
digo
Wingard.
¿quién? Ah, sí,
Gaspar.
Caspar Wingard es el que se encarga del arte, Kieron Gillen está en los guiones. Digo, ya con el calzón por fuera se ha hablado mucho de Kieron Gillen, ya saben, The Phonogram Club, The Wicked and the Divine, Young Avengers, Immortal X-Men, bueno, una etapa de X-Men antes de Krakoa, y básicamente este cómic se trata de un mundo en donde existen personas con superpoderes. Y digamos que la idea es, básicamente eso lo dice Kieron Gillen en la carta de presentación del primer número, la idea es tener un cómic en donde personas con superpoderes, pero así a niveles bárbaros de superpoderes, se enfrentan sin que haya una confrontación directa. Es básicamente una guerra fría entre superhéroes. Y él dice, escribo Young Avengers y Marvel no me deja hacer muchas cosas, entonces yo decido hacer The Wicked and the Divine. The Wicked and the Divine es yo haciendo todo lo que Marvel no me dejó hacer con los Young Avengers. Y eso que me dejaron hacer barbaridad y media. Y dice, bueno, a Marvel me llama años después para que escriba Immortal X-Men, un cómic que va básicamente de los mutantes que gobiernan una isla, que básicamente son armas de destrucción masiva casi todos, y el gobierno mutante pues son muchos mutantes de nivel Omega. Pero pues hice, pues yo había ciertos límites que no podía hacer, ¿no? Y dice, entonces nunca pude hacer en Marvel la idea de cómo funcionaría un mundo en donde hay gente con superpoderes que se confronta, cómo sería una confrontación entre gente que sabes que si se agarra madrazos va a destruir la Tierra. Entonces, básicamente, eso es de Power Fantasy, te cuentan la historia que desde la segunda mitad del siglo XX hasta pues, la época contemporánea surge gente con superpoderes de distintas naturalezas, algunos son magos, algunos tienen poderes por la radiación, digamos que son mutantes, algunos son como más bien criaturas mágicas, onda ángeles. Distintas naturalezas de superpoderes, hay seis que son como los más poderosos, pero hay personas de superpoderes de rango inferior. Y digamos que la historia empieza cuando el gobierno estadounidense intenta atacar básicamente el asteroide M. Es básicamente el asteroide M. Y digamos que uno de los superhumanos, para evitar que el que estaba en la isla acabe con la humanidad, hace un ataque masivo contra un montón de gente. O sea, en un momento mata como a miles de personas que estuvieron involucradas con el ataque, ¿no? Y a raíz de eso, digamos, los superhéroes reaccionan, bueno, los superhumanos y la sociedad reacciona, ¿no? Entonces, digamos que ahorita van apenas acaba de salir el cuarto número. Básicamente la historia va de esas reacciones, ese cataclismo, pero también te van contando, digamos, estos primeros números se han centrado cada uno en uno de los personajes con este nivel de poder, ¿no? Entonces, digo, me parece, digo, a mí Kieron Gillen me gusta mucho su trabajo, Once and Future también es una obra increíble de cómic, The Wicked and the Divine, Phonogram, sus cosas en Marvel, la verdad es que a mí es un artista que me gusta mucho, siempre mete muchas referencias pop y musicales, entonces yo creo que ya en ese sentido, si te gusta eso, está ahí la recomendación y además eso, ¿no? Que es una obra que surge de todo lo que dejó el tintero en Marvel O digo, en una editorial grande y cómo lo retoman, ¿no? Entonces me gusta también eso de cómo los superhéroes se trabajan en el cómic indie, de cómo, digamos, sin esas limitaciones de la gran editorial y la historia continua que te dejan hacer. Entonces, la verdad es que a mí me parece que está muy interesante. Digo, muchas series completas de Keon Gillen me gustan, entonces yo creo que esta promete y pues vale la pena seguirla. Y pues también nada más rapidito, recomiendo también Matador, que es un cómic que me compré en La Mole, con la gente de Sara, que es la Sociedad Anónima de Reproducción Autogestiva. El cómic se llama Matador y es de un historietista mexicano llamado Panelismo, historietista y fanzinero. Y este Panelismo, bueno, es muy activo este cuate, pero aquí básicamente es una novela gráfica de Elige tu propia aventura. Básicamente es un poquito como Scott Pilgrim, básicamente es un cuate con una banda musical, muchas referencias a videojuegos, y él y sus amigos viajando a distintas partes del país para tocar con su banda, pero todo le sale mal, ¿no? Entonces le agregan el gimmick de que es una historia de Elige tu propia aventura, entonces digamos que las historias alternas que él te va poniendo, pues te cuentan mucho de la psique del personaje, ¿no? Entonces también me parece un ejercicio muy creativo, muy interesante, es cómic mexicano, Panelismo es de Guadalajara, entonces también va ahí para que apoyen a la bandita que hace cómic en este país y que produce cosas como muy locochones.
Qué locochones cómic nos acaba de recomendar el Axel, acorde a su nuevo corte de cabello. Fabuloso, fabuloso. Ya habíamos reseñado, habíamos hablado aquí ya de este título de Absolute Power.
No, Power Fantasy.
De
¿Eh?
Fácil
Power
Power
Fantasy.
Fantasy. Nos encantó. A mí me encantó el Claudio Cuevas, ya ven cómo es de pinche amargado. Dijo, está bien, estuvo bien, un 4. Y yo le puse, claro que le puse un 5, porque es un cómic que promete mucho. Kieron Gillen, como ya había mencionado el Axel, yo soy gran fan de su saga de Young Avengers, muy, muy fan. Y el Claudio Cuevas de Phonogram, ¿verdad?
Sí.
Sí. Bueno, y este de Matador me dejaste completamente intrigado. Supongo que este tomo. Se ve muy, muy cortito. ¿Cuántas páginas tiene?
A
¿Y qué
ver,
precio de
mira,
portada trae, por favor?
no está tan cortito, tiene 122 paginitas.
Hola, no está muy bien. Ah, ya nos enseñó el final, ya no sirve, ya. No lo compro. Pero es
Termina,
uno de los
spoiler, termina en
finales.
fin.
¡No! Oigan, sí, no, tápenle ahí, no es cierto.
Ahí te lo blurreamos.
¿Qué precio tiene? ¿Qué precio de portada tiene? Y si sabemos en dónde más se distribuye para las personas que nos están viendo desde otro punto del país y que no tienen acceso a la mole, por ejemplo, el Francomagno, que vive en Guadalajara, ¿dónde lo podría conseguir? Meli, ¿dónde lo podría conseguir? Ella que también se dedica a la distribución y venta de cómics.
Creo que. Pues mira, este cómic lo compré en La Mole. De hecho, Neto estaba conmigo. Y creo que está en 400 pesos, si no me equivoco. Que ese es un
Sí.
problema, el costo de los cómics. Pero pues la verdad es que vale la. O sea, yo no me siento estafado. Está padre y además, pues sí, tristemente, pues el cómic no es barato de producir, menos en México. Y en cuanto a dónde conseguirlo, justo la gente de Zara se mueve mucho con las tienditas y fanzines de cómic independiente de todo el país. Ahí está la banda de Zara, creo que de hecho estuvo en Japón, o sea, se mueve mucho por eventos de todo el mundo. Estuvieron en la FIL de Guadalajara. Y también en Guadalajara creo que los distribuye una tiendita que se llama Ricos Jugos, que está en la colonia americana, que de hecho los conocí hace poquito. Y en Querétaro no sé qué, si haya tienditas de autopublicaciones, pero a lo mejor en eventos de cómic y de fanzine, yo creo que la bandita de Sara por ahí andará. Y pues el panelismo también es muy movido, entonces luego también ven eventos de videojuego, entonces también él luego ahí anda presente en eventos de videojuego, moviendo su merch. Y pues también está al pendiente de eventos como Cartoon Madness y otras cositas, porque pues son los que luego traen este tipo de bandita para que uno pueda comprarles directamente en su mesita de venta.
Exacto. Pues bueno, estén al pendiente. Luego les ponemos ahí las redes sociales para que vayamos siguiendo de la pista. Vale muchísimo la pena. ¿Y quién sigue? Claudio Cuevas, la Melisa, claro que sí.
Yo.
A ver,
Bueno.
Meli.
Yo les voy a hablar de Action Comics 894. Desaparece, desaparece.
No queremos a
Gracias
la
por poner la
muerte en
imagen.
este
No, no te
programa.
de frente, Meli. Ay, qué cómic tan misterioso que hasta desaparece.
Ahí está, ahí está.
Es que tiene un efecto, o sea, es uno de 2.000 millones. Bueno, les quiero platicar varias cositas. Espero que no se me olviden porque pues, son importantes para mí. Uno, quiero retomar un punto que dijo este Franco, que él decía, o sea, no importa si ya, o sea, apenas estás leyendo el Amazing Fantasy 15, o sea, siempre y cuando, cuando conectes con ese personaje, ¿no? Y por ejemplo, yo, como en los programas pasados que he sido invitada, les he platicado mucho mi amor y mi admiración por Sandman. Y pues me di a la tarea de investigar más y toda la onda. Y vi que estaba este cómic de Action Comics, que de hecho yo no soy una gran fan de Superman, diagonal Action Comics, pero me llamó mucho, ahora sí, primero por la portada, ajá, que aparece Muerte, que es la hermana de Morfeo. Entonces, dije, me voy a dar a la tarea de encontrarlo. Lo encontré en eBay. Creo que ahorita tuve mucho, bueno, bien, en ese momento tuve mucha suerte, porque aparte de comprar este Action Comics 894, que de hecho su fecha de salida fue en diciembre de 2010, o sea, ya tiene 14 años.
Hola.
O sea, no, yo la verdad, o sea, no sabía que tuviera, o sea, parece que no fue hace mucho, ¿no? Pero pues ya tiene un rato. Compré este Action Comics más la primera aparición de Muerte, o sea, sí, el Sandman número 8. Y aparte, o sea, venía en todo en un set los tres números de Muerte de bajo el, ay, ¿cómo se llama? Bajo el, no, no sé qué de tus alas. Pero ese lo tengo pendiente para leerlo, pero bueno, ese después platicamos. Y la verdad no estuvo muy caro. De hecho, estos días me metí a investigar nuevamente cuánto cuesta en eBay y no manchen, o sea, costaba creo que como 80 euros nada más este cómic. Este cómic. Y dije, wow. O sea,
¿Tú en cuánto lo agarraste?
vamos a poner que lo agarré en 1600 por todos los cómics que les platiqué.
¿Qué?
Cuatro cómics. Y son las primeras impresiones, o sea, y están muy bien cuidados, muy bien todo. O sea, yo dije. Y en ese momento lo titubeé. Así que tú, amigo que nos estás viendo, cuando veas algo no titubees, solamente just do it. Cómpralo, cómpralo, cómpralo. Si tu corazón te está diciendo que es ahí, ve ahí.
Yolo, yolo.
Sí. Pero bueno, esta portada es por David Finch. Se me hace muy, muy, muy bonita. También tiene la peculiaridad que es la primera aparición de Muerte en el universo DC. Entonces, eso también creo que le agrega mucho valor, ¿no? O
Creo
sea,
la primera y la única vez, ¿no?
creo que sí,
Creo que es la
creo que
única vez
sí.
que ha salido.
Ajá. Entonces, pues, ahí va un punto. Segundo punto. Este cómic, bueno, Claudia, ¿puedes poner la imagen otra vez para mostrarles algo?
Melissa,
Porque
ya
si enseño el
no.
cómic, desaparece. Si pueden fijarse arriba, ahí va, ahí va. Dice Lex Luthor's Action Comics. Y es que este cómic, en este cómic no sale Superman. Nada. Bueno, o sea, si quieren sale así chiquito, pero no habla, no dice nada. Se trata nada más de Lex y de Muerte. Lex Luthor había tenido, bueno, había enfrentado algunas cosas y está en el hospital y es, o sea, lo manda a llamar Muerte, bueno, digamos que lo manda a llamar entre comillas Muerte. Entonces, él, evidentemente, por ser una persona muy científica, de que sin, o sea, sin pruebas, o sea, dice él, no, no es cierto. Él refuta la muerte, él dice, no, 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 y se resiste, y se resiste, se resiste. Este cómic trata mucho sobre la teología, porque también eso me pareció muy, 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 muy interesante. que es lo con lo que conecto mucho con lo que dijo Franco, volviendo al punto inicial de con lo que comencé. Es que te empiezas, yo ahorita me empiezo a cuestionar como muchas cosas, ¿no? El por qué, para qué, por qué estamos aquí. Y, o sea, hasta cuándo, ¿no? O sea, tanto que puede llegar a ser abrumante de que tal vez no te da tiempo, no sé, de hacer todo lo que tú tenías pensado. Esta muerte le dice a Alex que le dice, vamos a ver, vamos a dar un vistazo a tu pasado, ¿no? Y él le dice, no, 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 o sea, casi, casi a ti qué te importa, ¿no? Pero ella le dice, pues es que todos tenemos que, o sea, todos los que pasan por mí, o sea, tenemos que hacer eso, sin embargo, yo no te voy a juzgar. Y eso es también algo que tiene mucho y que me encanta de este personaje, que es alguien neutra, ¿no? O sea, es como de, pues cada quien hizo lo que quiso. Y yo nada más te voy a acompañar a, digamos, a cruzar este umbral. Entonces vemos a Alex que se está como, pues sí, resistiendo y así como casi de, ¿cuánto, casi cuánto te doy para que me dejes vivir otra vez, ¿no? Y ella le dice, pues es que aunque me des, ella le dice de broma, quiero un pony que cante. Y él se queda así como, y ella dice, es broma. De todos modos, o sea, yo ya conozco, ya tuve un pony que cantaba, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta, el sentido del humor de ella. Y al final, para, igual, yo se lo recomiendo mucho que lo lean. Digamos que Lex está en una camilla de un hospital y dice, ¿qué pasó? Y díganme que pues me morí tan siquiera en un instante, ¿no? Y las personas le decían, no, no te moriste. Pero tuvo esta, digamos, esta actividad o esta aparición que tuvo esta muerte en, pues, en el afterlife, ¿no? En un después de la vida. Y pudo vislumbrar eso. Entonces, a mí, la verdad, me latió muchísimo. También me gustó mucho que tenían muchas dudas de que esta muerte apareciera en el universo DC, porque decían a lo mejor, o sea, no, no va a cuadrar, o sea, acá lo que tienen Vértigo es una cosa completamente distinta a lo que tienen en DC. Entonces, la gente tenía muchas, muchísimas dudas respecto a eso, pero Paul Cornell, que fue el escritor, se dirigió a los directivos de DC y ellos les dijeron, o sea, pero pues, ¿qué quieres hacer, no? Y él decía, quiero poner a Lex en una situación diferente, incómoda, ¿no? Algo que nadie se espera. Y entonces él dijo, pues, ¿saben qué? Yo quiero utilizar a un personaje del universo de Sandman, a la hermana, ¿no? A esta muerte. Y le dijeron, pues estaría bien, nada más que primero habla con Neil Gaiman. Entonces Neil Gaiman le dio su bendición y le dijo, sí, puedes usarla, pero pues obviamente voy a estar de que la traten bien, ¿no? O sea, que no vayan a hacer una porquería, como dice Neto, una porquería.
¡Porquería!
Y pues la neta creo que salió muy chido. Y se agradece, pues también, otra vez citando a este Franco, pues estas bocanadas, ¿no? O sea, ya sé que ya tiene 14 años este cómic, pero para mí, que yo lo acabo de descubrir, se siente algo diferente, ¿no? Así como dices, ay, me atrevo a escoger este cómic de Action Comics por mi propia voluntad, ¿no? Y por ejemplo, a mí Lex Luthor pues tampoco es alguien que represente un villano que yo admire, ¿no? O sea, que diga, wow, o sea, sé que tiene sus complejidades, sus matices y pues todos mis respetos, pero hay villanos que yo prefiero antes, ¿no? O sea, que me interesan más, digamos, pero tener estas dos combinaciones tan diferentes, ¿qué dices tú? Uno no pensaría que uno pega con el otro, ¿no? O sea, nada que ver. Pero creo que lo hicieron muy bien y de forma muy natural. Entonces, la verdad, lo recomiendo muchísimo.
Bueno, ya saben, quienes sean fans de Neil Gaiman en general, quienes sean en específico fans de la obra de Neil Gaiman, Sandman, o que saben que yo, por el hecho histórico de haber aparecido por primera y al parecer única vez dentro del canon y la continuidad de DC Comics, este cómic es importante. Probablemente se sufra para poder leerlo de manera legal. Pero es una lectura que si cumplen esos requisitos de ser fans, creo que es importante que lo lean. Y pues bueno,
Sí.
gracias Meli, y a pesar de que ni Lex Luthor ni Superman ni Action Comics te gustan ni te interesen, te interesó este cómic y mira, nos acabamos de enterar que en Action Comics 100, ¿qué número? ¿8
El
qué?
894.
894, ahí está. Le tocó las fibras sensibles a nuestra Meli. Algo de bonito ha de tener.
Y además
Recomendable.
ya triplicó su inversión.
Sí.
No. ¿Y ahora quién? ¿El Claudio Cuevas o yo?
Tú mero, vámonos, vámonos.
Ay, bueno, para cerrar con cosas hipsters. Bueno, fíjense que yo estuve bien indeciso porque este año 2024 he leído cosas bien bonitas, bien interesantes, como por ejemplo los Absolute de DC. Y me refiero tanto al Batman como al Wonder Woman. El Superman no está tan chido, pero son cómics que a mí me gustaron mucho, 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 mucho. Y estuve a punto de hablar de ellos. Sin embargo, creo que el cómic que más me tocó y que más impacto, no nada más a nivel artístico, sino personal, también me llegó mucho. Se llama It's Lonely at the Center of the Earth. Es muy solitario en el centro de la Tierra. Por Zoe Thorogood, que es esta autobiografía. Está publicado por Image Comics. Se publicó el 15 de noviembre del 2022. Son 192 páginas. Es un cómic que tiene un precio de portada de $13. Actualmente ya está muy cotizado y sobre todo por lo que sucedió después de la publicación. Esta Zoe tiene un estilo bastante claro cuando dibuja. Sin embargo, en este cómic es un viaje, es una metanarración. Empieza a contar cosas desde un punto de vista y después cambia el estilo de dibujo cuando está hablando desde otro punto de vista y cambia el estilo de dibujo cuando está en una circunstancia diferente. Hay momentos en los que todos los estilos de dibujo se mezclan, se interrelacionan. Aparecen, como ya les dije, es una novela autobiográfica, pero contada de una manera espectacular, de una manera súper sabrosa y que trata de temas súper pesados, súper densos, como lo es la ansiedad, la depresión, el síndrome del impostor. Habla de temas muy fuertes, de temas muy importantes que ya se han tratado varias ocasiones en los cómics. Sin embargo, nunca lo había visto yo de una manera tan genial como nos lo presentó Zoe. Muestra, aparte, su familia, muestra cómo crecieron su hermano menor y ella, con una mamá que también sufría de depresión. Y al final del cómic dice, es muy solitario vivir en el centro de la Tierra, pero estoy tratando de ya no vivir ahí. Al final del cómic sí hay muestra que hay luz al final del túnel, no tienes por qué quedarte ahí varado. Recomienda que busques ayuda profesional. Sin embargo, muchas veces, si no quieres salir, no vas a salir, y ella tuvo la voluntad de salir y lo logró. Lamentablemente, a mitad de año del 2024, y uf, siento feo de decir esto, pero el hermano de Zoe se suicidó. No, o sea, es una cosa terrible. El hermano de Zoe se suicidó. Y a partir de ese momento, Zoe decidió que todas las regalías de este cómic van a ir a una fundación de prevención al suicidio. Es bien importante este cómic. No solo es hermoso, no solo es brillante, no solo es genial, sino que tiene un propósito. Y es por eso que yo quise hablar de nueva cuenta, de porque ya habíamos hablado de él con el calzón por fuera, pero quise retomarlo por este trágico hecho que espero que sea de ayuda a muchas personas. Súper recomendado. Lamentablemente en México ya no se puede conseguir. Yo lo conseguí como en 200, 250 pesos. Aquí en México, a través de Amazon, ya está en 700 la versión más barata. Pero supongo que si lo compran directamente en Image Comics, van a poder conseguirlo. Y este cómic ni siquiera se suponía que iba a existir. Lo empezó a escribir durante la pandemia. De ahí sus episodios más graves de ansiedad. De ahí sus episodios más profundos de depresión. Afortunadamente, nuestra Zoe sigue viva y sigue creando. Va a ser, estoy seguro, que uno de los referentes, ella es inglesa, y va a ser una de las referentes del cómic inglés contemporáneo de este siglo. Eso es todo, bravo.
Qué fuerte.
Sí, se me hizo un nudo en la garganta cuando les di la noticia de lo del hermano.
No, pues
Porque
sí, yo
aquí aparece el
también sufrí.
hermano. Aquí aparece el hermano, le pone una cara falsa para que no se le vea su rostro y sus facciones. Aquí lo hizo, cuando lo hizo estaba vivo el hermano y fue algo desgarrador para mí. Cuando me enteré, sí sentí, pero ¿cómo? Si se suponía que él estaba bien, la que estaba mal era ella.
Caras
Nunca
vemos, ¿no?
sabemos quién está deprimido. Nunca sabemos quién está pasando por un episodio grave de depresión. Recomendadísimo, chavos. Lamenté, te hubiera cerrado yo, güey. ¿Ahora qué vas a decir? ¡Ándele!
Ay, bueno, yo
¿Digan algo? No dijeron nada.
digan algo,
Pues
pues
es que nos dejaste impact con captados.
sí, pues sí.
No manches.
¿Cómo?
O
Ahora
sea, creo que hubiera sido un... O sea, dijiste que lo escribió mientras él estaba vivo, ¿verdad?
sí.
Chale. Que, o sea, no, no me, o sea, uno lo escribe para uno mismo, digamos, pero al
Sí.
final se convierte en otra cosa y es, o sea, yo creo que también fue el escaparate de ella, ¿no? O sea, o sea, cómo bajar con todo eso, pero pues cómo se tornan las cosas es como muy sorprendente.
Sí, pero en serio es genial. O sea, me gustaría que pudieran apreciar los cambios de estilo de dibujo. Es las viñetas, los colores. Es brillante. Este cómic, no tengo otra palabra para describirlo, es brillante. Que solo hay un panel a color es significado de algo.
Sí, claro.
Sí.
Pueden checar el programa donde lo reseñamos, ahí se ven más páginas, ahí lo pusimos casi todo el cómic para que vean más o menos de qué se trata. Y sí, está muy muy chido, y sí, o sea, digo, es de esos libros que cuando salió, pues nadie se lo esperaba, era sorprendió a mucha gente, pues, cuando salió. Y por lo mismo, digo, se convirtió en una, ya en un clásico moderno, por así decirlo, ganador de muchos premios, con justa razón. Y como que ella también, después de ese libro, también decidió como que darle un rumbo diferente a su carrera, ¿no? O sea, no quería nada más estar hablando de eso, y ahora dibuja historias muy diferentes, ¿no? O sea, donde ella es nada más la dibujante, pero como que fue un punto en su vida que ella quiso, ¿cómo se llama?, plasmar para siempre. Y lo hizo de una manera extraordinaria, ¿no? Ojalá no tenga que verse la necesidad de seguir escribiendo ese tipo de historia, ¿no? Digo, que ella, digo, porque es una cosa muy fuerte lo que ella está ahí describiendo. Pues siempre decías que, o sea, desde el punto de vista del arte, dices tú, wow, salió una cosa muy chida, pero desde un punto de vista personal, no quieres que la gente esté pasando por esas cosas, ¿no?
Exacto.
Entonces, es de esas cosas muy contradictorias, ¿no? Que dices tú, está muy chido, pero la verdad no quieres que salga, que siga haciendo eso, ¿no? Que dices tú, está mejor que deje esa etapa de su vida que ya pueda vivir mejor, ¿no? Dijeron, ¿no?
Pues bueno,
Y
sigamos
bueno.
adelante con el show. Ya nos pusimos tristes, pero
Bueno, y
este se supone que es un show de comedia, Claudio Cuevas. Espero que hagas
exacto.
el ridículo y reseñes algo bien absurdo, como sueles
Mira.
reseñar, para que nos quites este sabor agridulce de la boca.
Por eso les traigo este cómic que se llama Pipí
¡Ah!
Popó, ¿no? Que
Pipí,
es este.
popó, claro que sí.
Eso.
No decepcionas, Claudito, no decepcionas.
Y este es Pipí Popó, el número 420, 420, que es este escrito y dibujado por Carolyn Cash. Es una chava de Filadelfia que a mí me gustó mucho este cómic. Tiene dos, ahorita les pongo la otra portada. Bueno, tiene varias, ¿verdad? Pero para mí es muy chido porque ella está retomando algo que ya tiene años que se perdió en el mundo del cómic independiente. Ella está haciendo cómic de antología, ¿sí? Donde ella escribe y dibuja historias cortitas, pero sigue siendo formato cómic, ¿no? O sea, es así delgadito, no es novela gráfica, ella publica esto, y sale cada cierto tiempo, que era como antes se hacía el cómic independiente, ¿no? Donde sacaban cómics cada cierto tiempo y luego ya a lo mejor con el tiempo, si se llegaba a hacer una recopilación chido, si no, no. Y te digo, eso se perdió al momento donde la industria cambió y ya no podía soportar a los cómics, ¿no? La mayoría de los independientes se fueron a la novela gráfica directa y se perdieron todos estos cómics, ¿no? O sea, que donde tú podías ir cada cierto tiempo y estaba algo nuevo de un creador, ¿no? Ahora, por decir, si eres fan de un dibujante independiente, pues pueden pasar años, ¿no? Entre uno y otro de sus trabajos, porque son novelas gráficas lo que hacen ahora de cientos, 200 páginas, y obviamente no se las avientan rápido. Y ella está en esta onda de que no, vuelve a sacar cómic que saca cada, creo que por lo menos está sacando cada 6 meses uno nuevo. Este es el Pipí Popó número 69, ¿sí? Y como pueden ver, las portadas en este caso, por decir, esta portada es un homenaje a Robert Crumb, ¿no? A la imagen esta de Keep on Trucking. El anterior era un homenaje a Daniel Close, ¿no? En su 8-Ball. Entonces les digo, ella ha estado sacando estas portadas donde son homenajes. Y les digo, son cómics, o sea, de 20, 24 páginas o alguna cosa así. Que todo, también tiene en cuenta historias autobiográficas de cosillas que le pasan a ella cuando sale con sus amigos al bar o que le pasan, no sé, en una convención. Y trae otras historias nomás, así por contar y una historia, ¿no? De que bah, un mono le pasa esto y alguna cosa que, una aventurilla, cosas así. Entonces les digo, se me hace muy chido porque retoma mucho esta onda que era del cómic independiente noventero, ¿no? Les digo, me gusta también el hecho de que ha estado numerando así sus cómics. Salió después de este, salió el cómic, el número 1 millón, y por fin hace poquito salió el número 1, ¿sí? Entonces, les digo, me hace que ella está haciendo unas cosas muy chidas, retomando lo que se había perdido, les digo, del cómic independiente, ¿no? No solo aventarnos historias gigantescas, épicas, sino cositas así leves, ¿no? Que les digo, a lo mejor sí hay mucho que lo hace en la onda fancinera, onda cosas así, pero muchas veces también ellos no tienen esa consistencia. O sea, sacan uno, sacan dos y les digo, se van luego ya a un proyecto grande. Y ella parece ser que lo que le interesa es esto, ¿no? O sea, estar sacando esta antología cada X meses y por el momento lleva una consistencia muy chida, ¿no? O sea, les digo, me gusta eso, siento que es ese espíritu noventero que a mí me gustaba mucho del cómic independiente, ¿no? Y el hecho de, pues, el nombre, ¿no? De Pipí Popó, está chido.
Mira, la verdad sí me llama la atención por el nombre, me llama la atención por la forma de hacer la numeración. Primero 420 en clara referencia al consumo de cannabis, el ses número 69 en obvísima referencia a una posición sexual. Y 1 millón, pero no sé, Claudito, como que me hizo falta más para saber si sí me interesa leer esto.
Pues no sé, ¿quieres ver? Mira, está un dibujo. O sea, su estilo de dibujo es muy caricaturesco, ¿no? O sea,
Es
No
lindo,
es,
sí.
no es alguna, o sea, porque luego hay cómic independiente que el dibujo sí está medio acá, muy pesadón, pero no, ella dibuja así muy caricatura, ¿no?
Ya me convenciste, Claudio Cuevas. De hecho, voy a ir a tu casa a hurtarlo, porque no pienso pagar un clavo por eso. No, no se crean. No, sí quiero ver cómo está. Oye, Claudito, ¿en qué sesión de Alcohólicos Anónimos conseguiste ese cómic?
Fíjate que estoy viendo que sí está caro. En unas listas que salieron, estos dos números salieron en el 2023. Les digo que el millón y el número uno salieron en el 2024. Ahí los tengo, no los he leído. Los compré en una tienda muy especializada en Querétaro.
¡Wow! ¿Me pusiste
No, tus ahorita salieron.
globos? ¡Ay,
Sí,
qué no,
no
pensé
sé
que los
cómo.
habías puesto tú, Nelly!
Y te digo, en el 2023, precisamente el número 420, me parece, salió en varias listas como lo mejor del 2023 del cómic independiente.
¡Wow!
Y te digo que estoy viendo, cuesta $10 cada número, o sea.
¡Ay!
No, pero yo que los tuve en mis manos, tienen la edición está muy bonita, está muy bien hecho, ¿vea, Claudio?
Sí, o sea,
Porque,
leche. O sea,
sí.
unas ganas, o sea, por decir, aquí ves, es
Tiene gofrado.
brilla, o sea, la pasta está así como que, dices tú, le echa un chorro de ganas, no es así como que nomás una pasta ahí con un dibujo. O sea, tiene muy buen diseño todo el interior y las portadas, o sea, sí.
O sea, tiene el mate, tiene los dorados, o sea, pero, o sea, todo a registro, o sea, muy bien hecho, es el hot melt, o sea, el cómo está empastado, la verdad, o sea, sí, sí vale la pena esos $10, la verdad, porque, y aparte, la edición es más grande que el cómic habitual.
Sí, es como tamaño magazine.
Ajá.
Y les digo, por decir, ya era la tercera edición. Y aquí es donde marca hasta que ya tiene, que se había ganado un premio. Me imagino que en la primera, pues no dice, ¿verdad? Entonces, sí está muy chido.
Tercera edición, no, no quiero nada. Mejor nadota.
Y
Nadota.
ella ha estado trabajando. Fíjate, precisamente estaba viendo ahorita. Ella pues, ha publicado en varias revistas. Me llamó la atención que publicó en el New Yorker. Y hay una nota donde publicó también en la revista del MoMA allá en Nueva York. O sea, sí le
Wow.
está echando, sí está saliendo en esos
Wow.
lados.
O sea, yo
No,
creo que
no. Sí,
la chica es como muy, yo creo, realmente muy artística, ¿no? O sea,
sí,
realmente
sí.
muy artista.
Sí, te digo, sí quiero ver qué más va a hacer, pero ojalá que sí mantenga esta onda de seguir haciendo esta antología cada X tiempo, porque, y que más artistas se inspiren y lo sigan haciendo, ¿no? O sea, no todo en la vida son novelas gráficas, la verdad, ¿no? Bueno, pues ahí está.
No, que sé. A ver, ¿quién escupiría más lejos y sin una competencia? ¿Soy Throgut o esa morra?
No sé, no sé. Aquí
¡Soy!
esta Carolyn casi se ve que vive una vida muy acá, aventurera.
Ah, yo pensé que sí se ve que escupe lejos.
Ah,
Sí,
está.
se ve que
Así.
escupe muy lejos.
Bueno, pues ahí está ya la recomendación hipster del rey hipster de Hipsterlandia, Coahuila.
Ay, ay.
Ah,
Bueno.
ya vente a vivir a la Condesa, Claudio Cuevas. Vete a Austin, Texas, Claudio Cuevas. Ahí encajarías perfecto.
Aquí en Torreón estamos haciendo, mejorando la raza aquí en Torreón.
Abriendo brecha, abriendo brecha.
Exacto.
No te creas, ¿a la Condesa qué? La Condesa ya hay puro extranjero. ¡Gentrificadores! Oye,
Bueno,
ya estamos
entonces.
hablando de que voy a hablar de precios de rentas. Es que luego me dejo ir así en un rant contra los extranjeros gentrificadores.
Esos que van desde Coahuila a México nomás ahí a
Yo soy nacional y tengo mi green card aparte, güey.
bueno, entonces ahora
Oye,
la
bueno.
segunda vuelta es qué vamos a leer el año que entra, ¿no? Digo, pues ya leímos algo, ¿qué esperamos así que leer el próximo año? y que esperemos que esté chido, ¿verdad? Porque digo, uno puede decir, ah, yo quiero leer esa, y luego la lees y dices, ay, güey, qué bueno que no sé por qué perdí mi tiempo, pero ojalá hicieran cosas que sí nos vayan a gustar y que pues en el mismo orden repetimos o le mezclamos, como
Ándale,
quieras.
pues. Franco McDo, por
A ver,
favor, ¿qué vas
Franco.
a leer el año que entra? ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Qué es lo que impulsa tu fuerza ñoña en tu corazón? ¿Qué es lo que incendia tu ki? Haz
Bueno,
arder tu cosmos hasta el séptimo sentido, Franco Magno, por favor.
está difícil. El próximo año creo que vamos a tener un año muy retro. De hecho, al momento que estamos grabando este especial navideño, estamos a poco de ver el primer tráiler de la nueva película de Superman, por ejemplo. El próximo año tenemos el estreno de Los Cuatro Fantásticos. Creo que son grandes clásicos del cómic de
Va a
la
ser
Edad
un
de Oro y la
dolor,
Edad
pero
Plateada. Sí, la verdad, creo que debe todos, estamos sonriendo, es que nos emociona mucho. Pero, dicho esto, porque además debo hacer un paréntesis, creo que este fue un muy buen año para los lectores de Los Cuatro Fantásticos. Han tenido un par de años tocados por buenos guiones, buenos cómics, creo que han sido muy, muy, muy buenos momentos. Y también creo que Superman ha tenido buenos momentos en el cómic, no,
en el
es neto,
absoluto,
no
sí,
todo,
también.
pero en general ha estado más solvente que en otras épocas, ¿no? Ahora, si yo tuviera que hablar de un cómic que me llama la atención todavía en este año y le tengo algo de fe, es lo que están haciendo en este momento con el volumen 7 de Iron Man, escrito por Spencer Ackerman y Julius Ota. Voy a explicar un poquito por qué me llama la atención. Creo que Iron Man viene de una época de una gigantesca exposición mediática por parte de Marvel, sobre todo a nivel audiovisual. No voy a decir que soportó todo el universo cinematográfico, pero ciertamente le cargaron bastante la mano al personaje. Creo que fue una de las grandes sorpresas en un principio y al final se terminó volviendo un poco cansón, ¿no? Sigo teniéndole muchísimo cariño a la película de Iron Man 1. También creo que definió demasiado lo que leímos finalmente en Iron Man en los cómics, que no necesariamente era leer a Robert Downey Jr., ¿no? Con armadura. Creo que el Tony Stark era otra cosa y al final se mimetiza con su personalidad cinematográfica que le sucede a todos, debo agregar. O sea, no es un defecto nada más de Iron Man. Creo que esta nueva etapa que se está escribiendo, esta etapa del Iron Man un poco más rústico, un poco más dependiente de la inteligencia sobre la tecnología, se abre entonces a caminos un poquito más interesantes también, ¿no? Menos comodino, caminos menos recorridos, posibilidades de historia que van sobre algo más de la esencia del personaje que finalmente Iron Man era un genio porque te podía hacer una maravilla a partir de la composta y no de los millones de dólares que manejaba. Entonces, creo que tiene mucho potencial. He leído un par de números de esta nueva etapa, particularmente el primero me gusta. Creo que no es fácil de repente reengancharse con un personaje que te terminó cansando tanto. Lo digo porque me pasa seguido, ¿no? Creo que el año pasado hablaba de Wolverine más o menos en el mismo sentido y al final dije como, ya, no, necesito como un poco de alejarme del personaje para volverlo a querer. Y en este caso con Iron Man, lo que está haciendo en esta muy joven etapa de Spencer Ackerman es retomar al personaje desde las bases, mostrarnos a un Tony Stark que no tiene dinero, como el 95% de las personas de este país, que no tiene muchos recursos de repente para moverse con tecnología de alto nivel, que tiene que usar mucho más el cerebro y un poco menos el nivel destructivo de la armadura que está usando, que por cierto en la última etapa ya incluso era casi mágica, entonces ya era demasiado, ¿no? Necesitaba un downgrade a Iron Man, creo que es necesario para todos los personajes de vez en vez, se agradece. Y a nivel artístico, lo que vimos con Julius Ota, creo que también está interesante, un estilo más punk, cyberpunk en este caso, sucio, un trazo fino al mismo tiempo, pero que también nos remite un poco a lo rústico que es alejado de la historia tradicional de Iron Man. Creo que mucha gente se casa con esta etapa de Adi Granov de hace 14 años, en efecto, 14, 15, 10 años, y siempre es bueno darle de repente la vuelta. Entonces, cuando todo mundo está volteando a ver a los Cuatro Fantásticos, a Superman, la nueva película quizás de Batman, por ahí, quiero olvidar que existió el Joker 2, yo elijo Yo elijo leer Iron Man, esta nueva etapa, y estoy seguro que nos la vamos a pasar bien, sobre todo porque el próximo año va a tener el condimento de un Iron Man contra el Doctor Doom. Y ya sabemos que cuando vamos a ver al Doctor, las cosas siempre son dolorosas, sobre todo si es dentista, pero en este caso, si es Doom, también.
Muy bien, muy bien.
Pues yo también ya me entusiasmé, la verdad tengo mucho tiempo sin dar 2 pesos por Iron Man, por esta fatiga de Tony Stark, de la cual padecemos varios lectores. El hecho de que lo hayan casado con Emma, por favor, como que por...
Neto, eran Ángel Aguilar y Christian Nodal en el universo Marvel, o sea, no, no más.
Oigan, ¿pero siguen casados o ya no?
Ángela,
Ángela y Christian, sí.
¡Oh, Emma! ¡Ay! ¡Ya se
No,
escaparon!
ellos ya no. No, Emma y Tony ya no.
2024.
Qué bueno.
¿Sí siguen casados o no?
No, ya no.
¿No? Ah, les duró poco el gusto.
Pues más meses tardó Marvel en hacer ruido que lo separaron.
Ay. Bueno.
Bueno, ni modo.
Qué risa
Ay,
con
no.
ustedes, ¿eh? Qué risa, qué
Pero
risa.
sí, sí me interesó mucho, ¿eh? Realmente sí me interesó leer esto. Me interesó mucho. Gracias, Franco. Qué bueno por esta recommendation. ¿Qué sigue, pues?
Pues no sé, Raxel, tú que ahora no mandaste del futuro, pero ¿qué vas a... quieres
Vamos a
leer?
leer en 2025.
Ay, pues mira, aquí un montón de cosas. Mi pila tóxica, a ver si ahorita tan solo en las vacaciones aprovechar, ¿no? Pues mira, yo en pandemia me compré en los 80s, la SEP le entró muy duro al cómic. No me sé exactamente la historia, pero produjeron a través de distintas instancias cómic de distinto tipo. Tanto cómic mexicano sobre la historia de México, pero también trajeron unas colecciones de cómic francés. Entonces yo leí esos libros de niño, unos libros de cómic francés llamados Proteo, que era básicamente Amazo de DC Comics, es básicamente un robot tecnológico que cambia de forma y vive locas aventuras, pero te lo disfraza con cómic educativo. Entonces me compré
Oh.
los tomos en pandemia. Son 18 tomos que te hablan de la naturaleza, las máquinas, el espacio y todo. Y ahí los tengo, guardando polvo. Digo, lo bueno es que ya los tengo yo. Entonces, pero a ver, puedo leerme uno o dos tomitos estas vacaciones. Y pues el
Hola.
inicio del 2025. También en La Mole, Panini cometió la salvajada de juntar todo Immortal Hulk en los 12 numeritos en un box set. Y cometí la
Precioso.
tontería de comprármelo y está increíble porque pues Immortal Hulk es una belleza y el box set les quedó muy coqueto. Sí, ese, ah, mira, Claudio Cuevas es un hombre de cultura. Esos
No
son
solo lee
proteos.
basura.
Esos son los proteos, sí, claro que sí, Claudio.
Ahí está. Fíjate que yo nada más tengo este. Este es el único que
Sí.
sobrevivió de mi infancia. ¿Quién sabe qué pasaría con los demás?
Qué
Que es
mal.
precisamente... Es el uno precisamente. Pero fíjate, o sea, ¿tú los compraste así edición viejita o los reeditaron o qué?
No, son viejitos, sí, en una librería de viejo. Como que sí, en la librería se dieron a la tarea de ir encontrando la colección así de a poquitos y las
Ajá.
tenían en una cajita juntas. Y yo así los vi, fue como de, ya, o sea, no tenía dinero en esa época y fue como de, sí, ya me preocupé, pido prestado, pero esto se tiene que venir conmigo a mi
Le
casa.
dijiste a la señora, pues cóbrese, señora.
Ya no venden sangre como antes, digo, ya no compran sangre como antes.
Ya no compran.
Sí, no,
Ay.
pero sí, no, pues también Immortal Hulk, Proteo, y pues a ver qué sale, la verdad es que no le he entrado a los Absolute de DC.
Están muy chidos.
Me parece que, o sea, lo que he escuchado es bueno, estoy dejando que se junten, y también los que me están llamando muchísima atención es la segunda tanda, o sea, Green Lantern, Flash y Martian Manhunter. Entonces, también les tengo muchas ganas. Y el universo Ultimate de Marvel, que digo, no me estoy leyendo Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men y The Ultimates, pero pues la verdad, y bueno, y acabo de leer el especial que salió esta semana, el de Wandering. Pero está interesante. O sea, creo que tanto Absolute como Ultimate están ofreciendo cositas interesantes en los superhéroes de siempre. Como dice Franco, pues sí, también va a ser un año de mucha onda retro por las dos grandes películas que sacan Marvel y DC. Y pues también creo que en los comiquitos sí están, coinciden que están haciendo cosas muy interesantes con Superman, que ahí tal Lois tiene superpoderes, y con los Cuatro Fantásticos. O sea, también espero ponerme al corriente, porque la verdad tengo un poquito descuidado ¿cómo se llama? El Fantastic Four de Ryan North, que además ya se está publicando en México, que ya Panini ya trajo el primer tomo de esa etapa, que digo, Neto siempre lo dice cada que puede, Franco ya también lo dijo, pero la verdad es que lean los Fantastic Four escritos por Ryan North. Y pues también en la FIL de Guadalajara me compré, Panini acaba de sacar Superman aplasta el Superman combate al clan, creo que es como lo tradujeron, Superman smashes the clan. Que es una historia muy bonita, que es una historia que reinterpreta una radionovela de Superman, una radionovela de los años 30, que además es una radionovela que es como bien importante porque es como de Superman en la vida real ayudó a combatir a las organizaciones racistas de Estados Unidos, porque básicamente un periodista se dio a la tarea de investigar el Ku Klux Klan y sus cosas horribles. Acaba de pasar la masacre de Tulsa, Oklahoma y todo esto. El cuate investiga el Ku Klux Klan. Y sé cómo hago que la gente se entere de esta organización horrible para desmantelarla, ¿no? Y pues resulta que el cuate se le ocurrió buscar a los responsables de la radionovela de Superman, y pues de ahí se armaron unos guiones de Superman ayudando a unos niños asiáticos, y pues Jen Lynn Yang agarra esa radionovela, la reinterpreta, y pues sale este comiquito, que el arte se ve encantador, más o menos me sé de qué va la historia. Entonces digo, también ya tan es una historia importante que en Superman y Lois la agarran para un episodio que te cuentan como la historia de romance de Clark y Lois. Entonces sí agarran un poquito el argumento de Superman aplasta el clan. Pues también es una de las cosas que quiero leer. Y pues también, ¿qué espero del año? Pues más eventos para conocer a la bandita, y pues perdón por el comercial, pero
Échalo,
en febrero viene la Covachacón, el evento de la Covacha. Entonces pues la idea es el 7 y el 8 de febrero ver cuántas personas pueden venir a la Colonia Roma de la Ciudad de México, y pues hacer un encuentro ahí con editoriales, con fans, con algunos artistas, con bandita de toda la República. Entonces pues eso, que siempre da mucho gusto verles en las convenciones y en los eventos, sea lo que sea. Y pues también que se pongan buenas la Mole y las SXP, que se pongan al tiro, que se pongan las pilas, porque pues también eso nos trae artistas y eso también eleva la barra, ¿va? Que conocí la FIL Guadalajara, pues mucha gente estaba como muy emocionada de la escena de cómic, porque decía, bueno, pues ya están trayendo esta gente a este tipo de eventos, pues haga falta que se animen a traerlos a las ferias del libro y otras cosas. Entonces yo creo que la barra, que los eventos suban de nivel, nos beneficia a todos porque hace que en todo el país se vea el interés y las ganas de soltar dinerito para atraer artistas y juntar a la bandita.
Eso. Pues
Bien,
esperemos
bien.
que así se cumpla el deseo de nuestro amigo queridísimo Axel. Y nos esperamos ahí 7 y 8, Colonia Roma, a 3 cuadritas de la Glorieta Insurgentes.
Así es.
Pues bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue?
Meli.
Pues yo les quiero recomendar, primero hablé de la muerte, ahora voy a hablar de la vida.
Ah.
Ay.
Muy yin y yang, amiga.
Acto, pues de eso se trata la vida, tener ambas cosas. Pues yo quiero leer este título. Yo pensé que iba a ser una mini, parece que va para más. De hecho, ya los tengo aquí a la mano. Nada más he leído hasta ahorita, justo es el uno, el que ahorita están presentando la producción. Y pues vemos a este personaje, a uno de mis personajes favoritos, que es Jean Grey,
No, no sabíamos, no se había notado.
que pues se vuelve una con el Fénix, ¿no? O sea, ya dicen, o sea, no hay ni una sin la otra. Entonces, en el primer número, nada más como un sneak peek, está pues sí, ahora sí que ahí vagando en la galaxia. y se encuentra a Nova. Bueno, Nova le llama, ¿no? Porque le pide ayuda. Pero yo sé que, como spoiler, se va a enfrentar contra Thanos. Va a enfrentar, no sé si a Galactus. O sea, ella va con todo, con todo, con todo. Entonces me emociona mucho ver a este personaje ya, o sea, ya tenía títulos en solitario, pero ahora sí que luchando contra fuerzas que le hagan rival, vaya, ¿no? Porque pues es una entidad cósmica, una diosa, ¿no? Entonces la verdad me súper mega ultra emociona esto, también que la tiene por escritor a una mujer, que es esta Stephanie Phillips, y eso pues creo que la amerita mucho. Y creo que le está yendo muy bien porque ya están pensando en más arcos para este personaje tan querido para mí. Entonces, me emociona mucho. De hecho, creo que en las últimas semanas Alex Ross presentó uno de los, ya saben, ese meme del caballo, ¿no? Así como de que se ve bien pintado a lápiz, así bien feo, después de mejor, mejor, mejor. Bueno, dijeron que estaban comparando a Fénix como ese dragón de tres cabezas, o sea, que es súper chido los primeros, o sea, los trajes, pero el último que trae es impresionante, o sea, trae como una armadura genial. La verdad, no puedo esperar para leerla, para admirarla aún más y que también ver de qué se trata ella sin estar con los X-Men, ¿no? O sea, sin que, por ejemplo, tenga siempre esta liga con Scott o sobre ese amor de pareja, sino también sobre lo que es ella y todo el poder que tiene en sus manos, ¿no? Justo hoy en la mañana leía en X o en Twitter, decía una frase que sea la más matona que hayan leído en su vida en los cómics, y alguien ponía una de ella, que decía que ella es tan poderosa que te podría destruir en segundos por moléculas y, o sea, ella sin mover ni un dedo, ¿no? Así, te la estoy parafraseando y eso me encanta, pero al mismo tiempo es la humanidad que tiene. Y nada más como un extra, se me olvidó traerlo, lo dejé en Utopía. Me hice de un cómic de Caravaggio, que es este artista. Pues que hace cientos de años, bueno, no cientos tampoco, pero está ilustrado por Milo Manara y está bien chido. Si me permiten, debo, se los voy a pasar para que lo vean ahí, si lo pueden postear en
La
las redes
red.
del calzón por fuera, estaría
Sí.
increíble para los que también nos gusta el arte, o sea. Pues ahora sí que el arte más formal, digamos, entre comillas, creo que es una muy buena oportunidad mezclar estas dos cosas, ¿no? Tanto el noveno arte como el, pues sí, ahora sí que las artes plásticas. Entonces, estas dos son las títulos que tengo por leer a la voz de ya.
Oye, y la portada del número 8 se ve brutal.
Sí.
Brutal. Miren, ahí viene la
Sí.
Phoenix y ahí está una entidad cósmica al parecer.
Fíjate, te voy a enseñar, a ver si se ven. Ah, pero espera, 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 ¿dónde? Ahí está.
Ahí.
No lo puedo acercar más, pero me gustó un montón. Yo soy mucho por irme por las portadas variantes, yo. Pero la verdad es que, o sea, también me latió un chorro de que está
Está
ahí,
preciosa.
pues ahora sí que hay en un cráter, ¿no? Y ahí tiene el ave Fénix. Me impresiona mucho. Entonces, ahí les contaré cómo queda esta historia.
Perfecto. Pues bueno, ahí estaba una recomendación más. Si usted es fan de los Hombres X, pero ya está fastidiado y dice, ¿cómo sería Jean Grey con otro reparto de personajes
Personaje, sí.
secundarios? Aquí lo vamos a averiguar. Esperemos que sea un trabajo sobresaliente y que nos guste mucho. Antes de, va a ser un, los voy a presumir porque tengo que presumírselos. Abrieron una pop-up store aquí en la Ciudad de México de Tamashii Nation. Y me compré una figura exclusiva que es este Cocoon que viene con su Gohan. Y yo que soy papá, me creo el muy, muy. Oh.
Ah, está bonito.
Y aparte trae su báculo sagrado.
Oh.
Soy un adulto independiente, con gustos, bien de
¿Cuánto te
buen.
costó, Neto?
No queremos hablar de esa cosa tan triste. Vamos al siguiente cómic. No se crean. Bueno, también estuve muy indeciso sobre cuál hablar porque hay varias cosas de las que quiero ver el año que entra. Sobre todo, y lo que más me intriga es cómo va a concluir este de Aliens versus Avengers, escrito por Hickman y dibujado por Ezad Rivik. Sí, Ezad Rivik. Quiero saber en qué va a acabar. Son 4 números en marzo, en febrero, no me acuerdo cómo van a salir. Febrero, en febrero sale el 3. Se está tardando, se está tomando su tiempo, que se tome lo que sea. Si tiene la calidad del 1 y el 2, me vale un pepino que se tarde un año entero, no hay problema. Sin embargo, no voy a hablar de él. De lo que voy a hablar es de lo que se viene. Lo que se viene, yo ya estoy preparado porque, como ya les dijimos en hace 2 programas, al final de Bloodhunt hay un suceso que no voy a decir, pero que el siguiente gran evento se llama One World Under Doom. El mundo bajo Doom. ¿Qué vemos ahí?
A los
¿Cómo se llama?
personajes de rodillas.
Pero se me hace bien raro eso, porque realmente el cómic se llama, el que yo quiero leer es Rise of Emperor Doom, el levantamiento del emperador Doom, es el que yo quiero ver. Está escrito por Ryan North. Ryan North va a ser el encargado de escribir esta maravilla y yo estoy preparado. Miren, ya tengo este para aquí, para mi oficina. Voy a poner, ahora que me nombren, embajador mexicano en Latveria. Doctor Doom, yo siempre lo quise mucho. Señor Don Víctor, hermano, ya eres mexicano y todas las mamarrachadas que usted pueda saber y decir. Estoy muy entusiasmado porque por fin, bueno, la verdad estoy entusiasmado, pero al mismo tiempo me da algo de miedo. Porque no quiero que lleguemos a esta sobreexposición de Víctor Von Doom, que siempre es el villano a vencer. Sale en diferentes títulos y rara vez lo manejan bien. Rara
Este
vez.
año. Este año fue el villano principal de un evento de Fortnite.
Para empezar, afigúrense.
Semanitas antes del final de Bloodhunt.
Afigúrense. Va a haber una sobreexposición del Víctor Von Doom. Espero que sea bien manejado. Yo confío en Ryan North, en los números que hemos leído de Doom apareciendo en Cuatro Fantásticos, escritos por Ryan North, han sido un deleite de rechupete. Y me quedé congelado. ¡Oh, no! Bueno, entonces, como les iba diciendo, este es el título que yo quiero ver: Rise of Emperor Doom, número 1, escrito por Ryan North, dibujado por R.B. Silva. Y
Muy bien.
ojalá ya sale mi cámara y no tengo que salirme y entrar, ¿verdad? Oh, sí, Jano. Oh. Bueno, eso es lo que yo quiero ver. Ojalá que no sea un bodrio asqueroso, pero las portadas variantes, yo voy a escoger esta maravillosa de Mike Mignola. ¡Ay, qué pechocha! ¡Ay, qué pechocha! Y
Gracias.
hay otros que están bien pedorrísimos. Otros que están pedorrísimos. Pero esa es la que yo quiero. Ahí está. Bueno, ya, porque ya van a ser las 11, ya me tengo que dormir porque mañana sale mi vuelo. Salgo aquí a mi casa a las 3 de la mañana para mi vuelo a Torreón. Porque tengo que
Bueno.
volar en aerolíneas de pobres.
¿En el pterodáctilo?
En el pterodáctilo voy. En el Viva Aeroburros. Bueno, ni moño.
Bueno,
Y Claudio Cuevas, a
entonces,
ver, ¿qué vas a...? A ver, Claudio Cuevas.
ahora qué va a sacar. No, yo voy a sacar. Quiero leer este que es también un super clásico que se me había escapado en mi vida, que es Bone, no sé si lo han oído, de Jeff Smith. Es una historia básicamente, pues es como de fantasía, creo que infantil, ¿no? Este cómic fue publicado del 94 al 2000 y garra. Era un cómic igual, independiente, en blanco y negro, salía cada mes, lo publicaba él mismo, creo que se llamaba Cartoon Books, su editorial. Lo terminó, o sea, él escribía y dibujaba y él hizo todo, básicamente, durante todos esos años. El cómic tuvo, en el mundo del cómic, dijéramos en las tiendas de cómic, era, tuvo cierto éxito, no era así como que las superventas de todo el, que de otros títulos, pero él logró por, les digo, en esa época todavía era posible que una persona publicara independientemente mensual y daba para comer y para que saliera, siguiera saliendo el cómic. Lo termina después de 55 números. Además hizo varias miniseries también dentro de este mismo número, one shots y demás. Y una vez que termina la serie, lo toma esta editorial que se llama Scholastic en Estados Unidos, que es una editorial que publica principalmente para niños y adolescentes. Venden, como su nombre lo dice, en las escuelas de Estados Unidos es donde se vende principalmente el material de esta editorial. Lo colorean y se vuelve un súper éxito que la verdad yo creo que le dio dinero para toda su vida. Tiene más de 8 millones de copias vendidas de los volúmenes que sacaron. Estaba viendo que está
Wow.
publicado en más de 13 idiomas, ha ganado chorro miles de premios y demás. Y después de que hizo esto de publicarlo a colores y vender miles y millones de copias, él volvió a sacar la versión original en blanco y negro en un solo volumen gigantesco. Son los 55 tomos, los 55 cómics, por decir, ¿sí? En blanco y negro, les digo, aquí está. Y es, les digo, una
Te va a
historia de
salir una
fantasía.
hernia en la mano,
Sí, o sea, está esto
el ojo,
pesadísimo.
se te
Es
va a
un
dislocar la
ladrillo.
muñeca.
Es un ladrillo que les digo, mira, aquí tiene, ha ganado 41 premios internacionales, incluyendo 10 Eisners y 11 Harveys.
No manches.
Les digo, es verdaderamente de esas historias, ahora sí que de éxito, por así decir. Porque les digo que él, o sea, pues terminó los 50, la historia de 55 tomos, números. Y después cuando lo toma esta editorial y dice, esta está chida para que lo lean los niños, y lo saca del mundo del cómic, de las tiendas de cómic, y lo lleva directamente a los niños en las escuelas, y les digo, fue un súper éxito. Yo creo que fue de los primeros cómics que, o sea, cuando el cambian las cuando las editoriales grandes empiezan a ver al mundo del cómic. El de lo primero que agarraron fue Bone y les digo, fue súper éxito. Está planeada, se supone que una serie animada en Netflix. No sé si se vaya a hacer o no, ya tiene varios años que está anunciada. Pero esta es una de las cosas que yo siempre decía, quiero leerlo y nunca había podido. Y conseguí este tomo gigantesco, igual en una tienda muy prestigiosa. Y ya lo tengo, o sea, lo tengo ahí. Dije, ahora sí, este próximo año mínimo me voy a leer. Pues tengo que leer qué será unos uno por semana, yo creo más o menos, para poder
Ándale.
lograrlo en todo el año. Va a ser una, espero si se pueda,
Sí se
pero
puede, amigo.
les digo,
Vamos,
es una
vamos.
cosa que sí quiero hacer porque se me hace que está muy chido, ¿sí? O sea, digo, he leído dos que tres cositas muy leves, pero sí tenía años que quería conseguirlo y ya que lo tengo, pues ahora sí ya lo quiero leer. Entonces, esa es mi propuesta para el año que entra. Ojalá lo consigan. O sea, si
Pues.
pueden a mí se me hace más chido este porque es en blanco y negro, que es como a mí me gusta, ¿no? Y es o sea, la versión original. Pero, pues, obviamente, más fácil conseguirse los que son a colores. Ese viene en tomos, creo que son 9 tomos a colores, no me acuerdo exactamente. Pero de ahí ya ustedes que escojan, ¿no? O sea, si les gusta color o blanco y negro. Pero es
Bamba.
una de esas cosas que les digo, es un clásico también ya del mundo del cómic, que espero que algún día lean también.
Ojalá. Y con esta recomendación de Bon, de este caso de éxito del noveno arte de un editorial, de un artista independiente, nos despedimos de esta edición especial de recomendaciones de cómics de 2024 y el futuro en 2025. Gracias por llegar hasta este punto del programa. Si está usted lavando los trastes, séquelos bien, tállelos bien, no deje rastros de huevo ahí, no sea marrano o marrana. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado este 2024, donde hemos leído Meli, mire, se sintió identificada, mire.
No, hombre, yo ni los lavo. Ah, no, no es cierto.
Ay, Melissa.
Ella,
Oye,
puro,
bueno.
puro desechable, dice, puro desechable
Puro
para no
contaminación. Oigan,
batallarle.
bueno, los queremos mucho. Muchísimas gracias. son invitados especiales, pero saben que también forman parte de este programa. Aunque no quieran, se friegan. Se
Es una
friegan.
huella que los va a seguir toda su
Así
vida.
es, ya están marcados.
Con
Bueno,
orgullo.
el Axel tiene ahí varias huellas, ¿verdad? Que el cobacho, que para allá y que calzonudo también. Ni te oímos, Axel.
Como Wolverine, amigo.
Como el Wolverine, que los Avengers, ahí está el Axel. Y que los X-Force, ahí está el Axel. Que los Kovacs, ahí está el Axel. Calzón, por favor, ahí está el Axel.
Y doy clases los jueves, no cobro mucho.
¿Ven? 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 Pues bueno, gracias Melissa, gracias Franquito, gracias Axel, los quiero mucho. Hasta a ti te quiero, Claudio Cuevas. Soy un ser de luz, quiero a todos. Te quiero.
Pues no sé, ¿quieren decir algo más ustedes?
Pues muchas gracias por invitarnos. Ojalá que lean lo que les recomendamos y ahí nos dicen qué les pareció.
Va, en comentarios.
Exacto.
Sí,
Feliz
también en
Navidad.
comentarios pongan lo que ustedes leyeron este año, lo que les gustó. Queremos también que nos contagien sus recomendaciones y lo que esperan leer en 2025. La verdad fue un año muy intenso para la ñoñada. Y pueden incluir, como se mencionó en el programa, hay muy buenos fanzines. De hecho, hay un gran movimiento del cómic independiente y creo que eso se valora mucho. Si tienen alguna recomendación ahí para descubrir, para leer, creo que vale mucho la pena y ustedes disfruten, relean. De repente hay cómics que en su momento no nos gustaron tanto y con el tiempo adquieren una conexión o un valor que ya podemos quizás comprender un poco mejor. Y sucede al revés, ¿no? Hay cómics que nos gustaron mucho de niños y ya leemos hoy y decimos, bueno, quizás no eran tan buenos como lo pensábamos, quizás Maximum Carnage no era una joya, pero bueno, yo tenía 9 años, ¿qué podía decir? Entonces, ustedes
O sea
lean,
que
comenten.
creo que sutilmente, Franco, nos estás diciendo que quieres que volvamos a leer GoBots para que ahora sí ya lo
No,
aprecien.
este fue mi último programa, entonces, muchachos.
No, mejor que renuncie el Claudio Cuevas. Axelito.
Pues estás diciendo que hay que volver a releer esas cosas que a lo mejor no conectaste hace tiempo, pero
Pero no
ya.
cosas tóxicas, Claudio Cuevas.
Qué bueno que no me tocaste en el intercambio, Claudio, la verdad. Te salvaste.
Una retinopatía se me salió cuando leí esa basura.
Bueno, ni modo. No se va a poder. Entonces,
Axel, ¿ya
leeremos otra
unas
cosa.
palabras de cierre?
Pues nada, un gusto compartir con ustedes el gustito de leer cómics, que aquí con las personas que estamos aquí en este programa, pero pues también a quienes nos ven, a quienes siguen el programa, y con quienes platicamos ahí a lo largo del año. Entonces, pues nada, gracias por compartir el gustito de leer comiquitos, que siempre da alegría al espíritu, y pues nada, pasen un excelente año, que tengan mucho tiempo para leer lo que quieran
Por
y jugar,
favor,
que también hay muchas cosas que hacer y así.
suelten el celular y agarren el cómic.
exacto. O lean cómics en el celular si quieren, ¿verdad? Pero
Ah, que
lean.
ya viene DC Infinite. Ya viene
Oh.
DC Infinite, ya llega a Latinoamérica, entonces pues ya también.
Ahí está, ahí está.
Ahí está, ahí
Para que
está.
lean ahí el Action Comics 894. Ahí
Ahí
está,
está. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el futuro.
exactamente.